When it comes to home insurance, GEICO works for you. And since I'm the GEICO Gecko, I work for you too.
Hey, Gecko, could you DJ my workout?
I got you, Derek. I know you like them sweet beats on leg day. Great home gym, by the way.
That's fire, Gecko.
I call this remix. Bundle your home and car insurance so you can save and get coverage that grows with you.
Oh, yeah. Rolls right off the tongue. And you know what else I like?
Air horn.
Oh, yeah.
Let Geico work for you. Get more with Geico.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar un recorrido por esos temas de fantasmas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de El Miedofón 55-21-93-59-26. Es nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de la leyenda en la que fue inspirada la película El cadáver de la novia. Un muchacho de pueblo que estaba a punto de casarse viajó con su mejor amigo en el que vivía su prometida a este lugar en el que ella se encontraba. En el camino, los jóvenes se toparon con una rama pequeña que sobresalía del suelo, la cual se parecía muchísimo a un dedo humano. El novio, jugando, sacó el anillo que era para su novia y lo colocó en la rama. Acto seguido, él y su acompañante ensayaron los votos nupciales y bailaron como si ya estuvieran en la fiesta. En ese instante, la tierra se movió, revelando el cadáver de una mujer que llevaba un vestido de bodas. Era un vestido blanco. Era una joven que había muerto hace muchísimo tiempo, justo antes de contraer matrimonio. Esta leyenda inspiró al cineasta Tim Burton para realizar su película animada El cadáver de la novia, allá en el año del 2005, haciendo alusión de las bodas que terminaban en tragedia por ataques hacia los judíos. Hoy te vamos a hablar de la novia fantasma.
¿Qué tal este tema? ¿Cuántas historias han generado un guión de una película que, vaya, nosotros necesitamos tomarlo con calma para poderla ver y pensar, ah, es solo una película? No, señores, salió de una historia.
De una historia real y como real es la vivencia que nos va a contar Saluki, que se encuentra en Morelia, Michoacán. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Bien. Gracias a Dios, bien. ¿Y ustedes?
También aquí con gusto. Saludos. De recibirte y de conocer lo que tú nos quieres contar.
Gracias. Bueno, es una vivencia que tuvimos hace ya como 5 años, esta que quería comentarle, lo que les quiero comentar.
Sí.
De mi papá. Mi papá hace 5 años falleció en el mes de agosto, el 23 de agosto.
Uh-huh.
Pero una semana antes, pues por eso les quería compartir, porque sí es algo de verdad bien, bien chusco, no sé la palabra cómo se le pueda interpretar, pero mi papá antes de morir, como unos 15 días antes, nos comentó que había bailado con la muerte.
¿Cómo?
Y nos dijo que había soñado bailando él con la muerte.
Oh, caray. Oye, ¿él estaba enfermo?
No, mi papá no. Él murió, híjole, la verdad, lamentablemente su fallecimiento fue algo así repentino. Y él lo único de lo que padecía, normalmente como los papás de antes que trabajaron mucho en el campo, pues sus pies, sus dolores de pies que le daban, porque trabajó mucho, porque pues ya los huesos se van deteriorando, es claro, enfermedad degenerativa. Pero en realidad, pues no, lo único que padecía era la presión alta, eso sí. Y lo chistoso de esto, de toda la familia, que estamos así como que hay, que mi papá un día llegó en la mañana, de hecho yo vivía con él y mi mamá y mi hija. Entonces un día llegué yo de trabajar y me dice, hija, hazme una cita con tu médico, dice, porque pues fíjate que pues no sé si me sienta mal o qué pasó, pero ya van 2 veces que sueño bailando con la muerte. Dice, a lo mejor ya me voy a morir. Y dije, ay no, papá, ¿cómo crees? De hecho, le cuento y siento todavía ese escalofrío cuando mi padre me lo comentó.
Sí,
claro. Y yo pues no, me quedé así impactada cuando me dijo eso, porque yo sí creo en cosas paranormales y etcétera. Entonces le dije yo, a ver, platícame, papi, ¿cómo la soñaste? Y me dice, pues me soñé en una fiesta de muchísima gente, pero todos desconocidos, que él no conocía a nadie de esa fiesta, a nadie.
Uh-huh.
Y que se acercó la muerte, porque él la vio mujer, pero muerte, le vio la vestimenta de mujer, pero pues la cara de muerte, ¿no?
Sí.
Y el esqueleto, pues vaya, y que después, y que le, mi papá le, vamos a bailar, que le dijo, y que mi papá le dijo, no, pues le tuvo miedo, ¿verdad? Y que la muerte le dijo, no, sí, ya, dice, ya, vamos a bailar, y que le dijo mi papá todavía segunda vez, no, dijo, no, y que pues él se escalofrió nos platicó, pues que soñando, que se estremeció así de su cuerpo, teniéndole miedo, obviamente, y pues justamente después, a los 15 días de que él me platicó esto, él sí cayó, de nada, se le fue la voz. Se le subió un poco la presión, y ese día se sentía mal, se le subió la presión, lo estuvimos canalizando y todo, lo llevamos al seguro y pues bueno, nada. Entonces ya ahí en el seguro pues nos tuvieron que decir que tenía, que estaba malito, que se le iba a venir como un derrame cerebral Sí,
un derrame cerebral.
Ajá, y que pues que había que entubarlo. Entonces yo dije, ay, Dios mío, ¿pero cómo? Y pues somos varios hermanos, y pues yo estaba así que prácticamente sin saber qué hacer, pero pues dije, pues ni modo, pues adelante. Le dije a mi hija, pues ¿qué hacemos? No, pues que sí. Lo entubaron. De ahí ya mi papá ya no, ya estaba como muerto en vida. Esa fue la única ocasión que lo vimos bien. Y como le digo, hablaba y todo, pero en el momento se le fue la habla así, en un abrir y cerrar de ojos, como a las 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos, lo llevamos a internar porque ya no hablaba, ya estaba así como que nos decía todo a señas, pero pues él tenía miedo, porque mi papá era como que muy guerrero a la vida, se aferraba mucho a la vida y pues bueno, digamos que tenemos que morir para vivir, ¿verdad? O vivir para morir. Y pero él sí era una persona así aguerrida, mi papá, pues igual que yo, a lo mejor yo salía en la vida. Y claro que pues como me dice mi hija, que no nos debemos de ser tan aprensivos a la vida, porque pues por eso tenemos que vivir nuestro ciclo cada quien para que sigan los demás, ¿verdad?
Claro. Oye, pero inevitablemente, cuando tu papá falleció, recordaste esto que te comentó, de que había bailado con la muerte, porque el tiempo fue muy cercano, 15 días.
Exactamente, y pero él tuvo una muerte, pues digamos que rara, o digamos sufrida, porque duró entubado 22 días.
Ay,
22 qué... días, uh-huh, 22 días. Y pues bueno, me dio mucho gusto contarles esta anécdota que yo digo, bueno, ¿qué será lo que él, ¿vivió? Lo que se vive, claro. Lo que vivió realmente.
Saluki,
tan pesado.
¿Sí? Permíteme, por favor, vamos a una pausa, regresamos contigo. El sí, Miedofón, claro, sí. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Una de las preguntas que aquí hemos tocado en el programa a través de muchos años es si las personas que fallecen como que tienen ese aviso, como que presienten que ya va a ser el fin de sus días. En este caso, a través de estos sueños, tu papi, él incluso lo dijo. A lo mejor ya me voy a morir, porque estoy soñando con la muerte, ¿no? Que bailo con la muerte.
Sí, es real. Y pues para concretar esta anécdota, pues sí, les comento a todo el público, a ustedes, que sí crean en que la muerte, cuando es necesario, sí, sí, sí lo visita uno antes de y después de. Ahora si puedo compartir otra cosa que también se me hizo algo también, o se me hace, no sé, para mí. Les comparto que yo presiento cuando alguien se va a morir, porque ya todos los, algunos amigos que tengo, los he soñado, y he soñado cómo mueren, y luego hablo para cerciorarme si es verídico, es verdad, y créanme que sí, y se me va la sangre hasta los talones, porque digo, no es posible. Hace poco, también sí, hace como unos 3 años más o menos, soñé un amigo quemado en la cara, pero que los dos estábamos quemados, y vi su cara y todo. Hablo a su familia, a alguna familia que quedó, porque pues todos murieron, la verdad, y me dicen que murió quemado en un accidente de automovilístico, de viaje, de esos que van a la playa, sí, que sí, iba toda la familia, y toda la familia murió.
Oh.
Sí, qué horror. Sueño a otros, y igual, hace poco soñé a un contador, y así, que tenía un accidente automovilístico. Hablo a la esposa, y justamente, ¿cierto? Digo, ay, Dios, ¿qué me pasa? Ya no quiero soñar cosas. De verdad, hace un mes murió mi mamá, el 4 de abril.
Sí.
Y fíjese que esto quería hacerles una pregunta a ustedes o que la compartan con quien lo sabe más. Sí. ¿Verdad? Que es el maestro de ustedes, se me fue ahorita el nombre.
Johan.
Ajá. Y fíjese que murió mi mamá y yo cuando porque se murió conmigo, a mí, a mi hija. Y fíjese que cuando yo me quise despedir de ella, como salí llorando un poquito, luego volví a entrar como a las 20 minutos, más o menos media hora.
Sí.
Y abracé a mi mamá de su cerebro, porque yo antes cuando estaba ella sufriendo en agonía, le dije, mamá, ¿qué te duele? Compárteme, ¿qué te duele? Pues créame, por favor. Que cuando yo la abrazo, cuando muere y entra a la media hora, 20 minutos, la abrazo, le agarro su cabecita, me le repego. Sí. Sentí un dolor tan intenso de cabeza que me iba, yo sentí que yo también me moría. Pero intenso, intenso, de esas veces que dices, ay, y se me hizo el cuerpo así como que, digo, no puede ser.
Sí.
Y me salgo, no se me quitaba, mi hija me fue y me compró una coquita a la tienda porque sentí que me dio el bajón. Y sentía ese dolor que me tronaba la cabeza de la nada. Pues yo estoy bien, soy sí. sana, de la nada. Y es algo que hasta este momento, se los comento, me sigo preguntando qué es. Le he preguntado a mi hija, a mis familiares, y no me saben explicar el por qué sentí yo eso.
Y tú eres una persona perceptiva.
Sí.
Sí, a través de lo que nos cuentas se puede identificar y finalmente por eso tuviste esta conexión con tu mamita y sentiste el dolor tan inmenso que ella tuvo, ¿no? Quizá al final de sus momentos.
Sí, quizá. Yo lo único que puedo interpretar es que como le pedía que me compartiera qué sentía para poderla ayudar, ella sí ya estaba enfermita, ya estaba sufriendo desde diciembre, ya no caminaba, ya todo. Entonces yo pues ya al final cuando estaba en agonía, pues yo sí le pedía que me compartiera qué le dolía, qué le podíamos ayudar. Y yo creo que cuando la abracé, créame que sentí eso, pero no me dio miedo ni nada, o sea, no nada, simplemente fue un, pues no sé si será un impulso impertinente de mi parte haberle dicho eso, o el dolor que yo sentía como hija de verla lo que estaba sufriendo.
La es verdad, que además no, tú lo pediste.
Sí, claro, por supuesto, sí. Y eso era lo que quería compartirles. Tengo muchas anécdotas, pero bueno, yo sé que todos están esperando una oportunidad así como yo esperé años, meses. Pues yo sé que tienen mucho público en otra ocasión con muchísimo gusto.
Gracias, amiga.
Claro que te vamos a volver a marcar, Saluki. Es la primera vez, pero esperamos que de muchísimas más.
Muchísimas gracias, saludos para los dos.
Gracias,
amiga. Mis buenos deseos y que se la pasen muy bien. Yo escuchando el programa todos los días, a veces no puedo por el trabajo, pero por podcast los escucho.
Eso es, mi amiga.
Excelente, recibe un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y aprovecho para mencionar que el podcast de La Mano Peluda tú lo puedes escuchar en Spotify, nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula, ese es el original y ahí vas a encontrar tu historia seguramente.
Hola, buenas noches, por favor un saludito, nos dice Alex Casas desde Piedras Negras, Coahuila. Un saludo para mi hermana Rosy Casas, que también nos escucha en Fort Worth, Texas. A ella la saludo desde acá porque se está reencontrando con esta emisión. La escuchaba desde hace muchos años con Juan Ramón y hoy Nacho se está uniendo con nosotros.
Exactamente. Bueno, pues bienvenidos todos los que nos están encontrando por primera vez y conozcan el programa. Sepan que no hemos parado ni una sola noche. Hemos dado continuidad a toda la inercia que se arrancó el 13 de agosto de 1900.
95. Así es que en agosto juntos tenemos que celebrar los 28 años de estar cada noche aquí reunidos, identificándonos con algunos o con muchos de los relatos.
Exacto. A ver, tenemos un audio que viene por ahí.
Hola, buenas tardes.
Saludos.
Buenas tardes, noches.
Buenas noches.
Gina y Nacho. Les voy a contar algo que me sucedió en estos días. ¿Va? Mi nombre es Cecilio y vivo acá en Santa Catarina, Nuevo León.
Eso es, amigo.
Hace el día 13 de mayo de este mes, 13 de mayo, me dio una embolia.
Oh. Amigo, pues te escucho que te has recuperado.
Me llevaron al hospital. Mis hijos y mi esposa me llevaron al hospital.
Eso es, amigo.
Me internaron. Estuve tres noches internado. Y como yo siempre escucho sus relatos, me acordé.
Sí, amigo.
Y le dije a mis dos hijos que se quedaron conmigo. Una vez cada quien se quedó.
Sí.
Y le dije a mis hijos, les comenté de la planchada.
Ajá.
Dije, tengo ganas de ver a la planchada, a ver si viene.
Ándale.
Y precisamente a las 2 o 3 de la mañana, 3:30, yo esperaba verla, pero no, nunca la vi. Nunca la vi. Y dicen que cuando uno quiere ver, no cambia nada. Y cuando menos te lo esperas, los ves.
Claro.
Bueno, así sucede.
Ves esos seres.
Algunas ocasiones.
Esto no tiene nada de terrorífico, pero como les comento que yo estuve internado en el hospital, dije, pues voy a ver si puedo verla.
Sí, mi amigo.
Y me llevaron por varios pasillos a tomarme una placa y a varias cosas. Y créanme que es horrible estar en el hospital. Los pasillos son fríos, fríos.
Sí, claro.
Y pues no, ya no me quedaron ganas de estar en el hospital.
Sí, claro.
Gracias, Gina y Nacho. Gracias por escucharme. Y ahí la llevo, ahí me voy recuperando poco a poco.
Sí, se escucha, mi amigo.
No tiene nada de terrorífico, pero quería platicarles eso, que estuve internado y quería ver a la planchada.
Buen comentario.
Bendiciones para ustedes dos. Igualmente. Cuídense mucho.
Gracias, igualmente.
Y espero que pasen mi audio.
Sí, señor.
Tengo otra historia. Tengo algo que me pasó también en mi trabajo. Pero pues luego ya se los contaré en otra ocasión.
Sí, cuando quieras.
Para que darles oportunidad a los demás peludomaníacos que se reporten. Bendiciones, Gina y Nacho. Y luego les contaré mi otro relato.
Muy bien.
Y te mandamos un saludo y los deseos grandes y bendiciones, que te recuperes totalmente.
Al 100, amigo.
Pero hasta en ese momento, pues sabe que es parte de esta comunidad, sí, que cada noche nos reunimos y dice, buen momento, voy al hospital, quizá me encuentre con la planchada, pero no se pudo, Cecilio, y qué mejor, ¿eh?
Pues mira, mi amigo,
se presenta cuando menos lo esperas.
Aunque digas que es muy simple tu comentario, no sé cómo cuál fue tu expresión exactamente, pero te voy a decir que fue muy, muy ilustrativa, porque hay personas que invocan a un ser y literalmente lo llaman. Menos mal que en tu caso no fue así, amigo. A lo mejor pues no era requerido, ¿no? Porque muchas veces se habla de que la planchada se presenta para auxiliar a un enfermo que tiene dolor, que tiene un dolor insoportable, o que pues
lo ayuda a salir adelante.
Lo ayuda a salir adelante, le da un medicamento, inclusive le inyecta alguna cosa. Vamos, qué bueno por una parte que no viste a la planchada. Síntoma número uno de que tu situación estaba bajo control, y eso es bueno. Y punto número dos, dice por ahí una sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo
que verlo llegar.
Correcto. sea, menos mal, mi amigo. Y no, no, ni digas, a lo mejor por estarla invocando sí se te pudo haber presentado, amigo, ¿eh? Aguas, aguas.
Mira, aquí Irma desde Canadá nos dice, escuchando el relato de Saluki,
sí,
les comparto esta experiencia. El que era mi novio, 2 semanas antes de fallecer, me dijo que había pasado la mañana admirando el cielo, las plantas, el trinar de los pájaros, el viento. Después que él falleció, supe que se estaba despidiendo de este mundo. Entonces, ¿crees que las personas que fallecen antes de hacerlo reciben este mensaje, presienten, saben que ya van a fallecer?
Bueno, pues es que fíjate que hemos tenido varios testimonios que indican exactamente eso, Gina, como si hubiese un aviso, como si ese sentimiento ya fuera muy fuerte y evidente.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sinsentido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
También mira aquí a través del Miedofón. Dice, soy Jorge López, maestro. Al morir un ser querido posteriormente, ¿ustedes creen que regrese a este mundo a despedirse? Fíjate, Jorge, que no precisamente que esto suceda como una regla general. Hay personas que se pueden despedir a través de los sueños, en estos llamados sueños de visitación con algún familiar en especial que tuvo una conexión especial. O también hemos escuchado de apariciones con un familiar también muy especial que a lo mejor no sabía que había fallecido y se presenta, se despide, y entonces no es una regla general, pero hay ocasiones que sí lo hemos escuchado aquí.
Y fíjate que a pesar de que la gente se resiste a creer esta idea, son muchos los testimonios. Ahora, ¿no se supone que cuando nos morimos, ¡fum!, en un instante nos vamos del otro lado? Hay algunas teorías que dicen que tardamos, que 3 meses, otros dicen que 1 mes, otros dicen que 2 semanas, en fin, no se puede saber a ciencia cierta, son puras especulaciones. Pero lo que sí me queda claro es que una vez que das el paso, que abandonas tu cuerpo físico, ya, es un punto sin retorno. Tenemos más mensajes. Quiero aprovechar para saludar a María Valentín desde Pensilvania. También quiero saludar a Armando Alvarado. Bienvenido, buenas noches. Concepción Izquierdo. También a Góngora Solano, que llega desde Tabasco, nuestro amigo. Eli Kudom también está con nosotros esta noche y le agradecemos mucho que nos acompañe. Así como Alejandro Martínez. Bienvenidos a esta su casa, La Mano Peluda. Y bueno, caray. A Alejandro Martínez decíamos, Ronaldo Hernández dice, ¿qué onda aquí? ¿Qué? ¿Son historias o qué? Claro, mi amigo, son historias de terror, misterio y suspenso, basadas en anécdotas contadas por sus protagonistas, la mayoría, ¿no? También se vale que nos platiquen algo que leyeron, algo que les platicaron sus abuelos, sus papás, sus hermanos. Vamos, cosas interesantes del mundo sobrenatural.
Sí, así es. Y también estamos hablando hoy de esta leyenda de la novia fantasma, que ha inspirado a varias películas. hoy comentábamos esta, la del cadáver de la novia, y pues es que esta difunta que te comentábamos al principio del programa, que se levantó de su tumba ante los ojos, por supuesto, horrorizados de los muchachos, y con voz espectral, hueca, cavernosa, empezó a demandar sus derechos como esposa. Los amigos obviamente se impactaron y escaparon al pueblo, donde le contaron al rabino todo lo que había sucedido y como la novia fantasma los había estado persiguiendo. Mientras tanto, la verdadera prometida del novio, al enterarse de lo que había ocurrido, rompió en llanto y le suplicó al rabino que hiciera algo por ayudar a su amado. Dado que el anillo se entregó y los votos fueron pronunciados, el matrimonio es válido, fue lo que él respondió. Sin embargo, también es verdad que los muertos no pueden reclamar a los vivos. Al saber esto, la novia fantasma liberó un aullido de dolor, tétrico, terrorífico. Siempre había sido su ilusión casarse cuando estaba viva y formar su propia familia. Al verla llorar, la otra muchacha se apiadó de ella y le prometió que iba a vivir su sueño. Haría muy feliz a su prometido y los hijos que tuviera con él serían hijos de las dos. Imagínate, ¿eh? Qué cosas tan extrañas, y que ya iban a compartir el mismo marido. Una broma entre el prometido y su amigo hizo que todo esto se fuera para un rumbo desconocido. Ahorita te vamos a seguir platicando de la leyenda de la novia fantasma.
Exacto. Bueno, pues hay muchas, muchas leyendas que tienen que ver con estas mujeres que entre sus deseos más fuertes era el de casarse. Algunos le llaman la novia fúnebre. En este caso hablaremos, sí, del cadáver de la novia. ¿Conoces la película? ¿Ya la viste? ¿Te gustaría comentar algo? Pues te estamos esperando. Y si no, bueno, aquí te vamos a platicar los detalles. A ver, dice.
¿Qué tal, Gina? Hola. Y Nacho, quería contarles, bueno, mi historia que me pasó hace unos años aquí en California. Yo vivía en unos apartamentos y en la esquina vivía, bueno, yo veía que vivían dos personas grandes, mayores, mujeres. Una de ellas me comentó que pues venía de Cuba, que se llama Gina, por cierto.
Ah, mira, me tocó.
Entonces, pues siempre que nos veíamos, nos saludábamos, y yo tenía a mi hija pequeña en ese entonces, como de 2 años. Entonces ella siempre me hacía plática y pues cosas así, ¿verdad?, normales, del clima, de la niña, etcétera. Y entonces también veía a la que pues yo suponía que era su hermana, pero a mí algo que me parecía muy raro, de que nunca me preguntaba o hacía referencia a algo a mi hija, ¿verdad? Ya que todas las personas pues siempre con un bebé son muy empáticas y pues hacen comentarios, ¿verdad?, sobre la niña, y ella no, pero pues de ahí todo lo normal del clima y todo, también así platicábamos. Sí. Hasta que un día Gina me dijo que la iban a operar de la rodilla porque estaba muy mala, y entonces pues ya no la vi por unos días por lo mismo de la operación, y soñé a su hermana que me decía que estaba preocupada por Gina. Yo le comento esto a mi esposo y él de broma me dice, uy, ¿qué tal si, pues sí, ya se murió? Entonces yo le digo, no, o sea, ¿cómo crees? Pero sí me preocupa el porqué, ¿verdad? De este sueño, ya que soy una persona susceptible a muchísimas cosas que me han pasado. Entonces me preocupé, y como a los 2 días me encuentro a Gina en la lavandería de ahí de los apartamentos, y ya pues empezamos a platicar de su salud, cómo había salido de la operación, y ella me dice que todo bien. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Luego hace mucho que no veo a tu hermana, ¿cómo está tu hermana? Uh-huh. Y ella me dice, ¿cuál hermana? Y le digo, pues la señora que vive contigo, la señora que siempre sale detrás de ti, o que salen juntas. Y me dice, no, ya se me estás confundiendo, mija, yo vivo sola. Y le digo, no, China, o sea, ¿cómo vas a vivir sola si la señora sale por la puerta de atrás y se pone ahí en el árbol a tomar el sol? Y pues yo platico con ella, a veces sale junto contigo. Le hace, no, yo siempre estoy sola. Y ya le dice, me dice, ¿y cómo es? Y le digo, no, pues se la describo pues tal cual yo veía a la señora. Entonces ella, muy asombrada, me dice, ¿sabes qué? A ver, acompáñame. Fuimos a su apartamento y me muestra una fotografía y le digo, sí, le digo, es ella, le digo, ¿tu hermana cómo está? Hace bastante tiempo que ya no la veo. Y entonces ella, asombrada, me dice, es que tú no la puedes conocer porque ella hace 5 años murió en Cuba. Oh. Sí, pues tú ni siquiera, pues no nos conocíamos. Yo apenas tenía meses de haber llegado a esos apartamentos, entonces era imposible pues haberla conocido. En el momento no me dio miedo, me sentí como con tristeza, ¿verdad? Pero no lo pude creer porque yo la veía pues como una persona tal cual. De hecho, me la llegué a topar cuando venía con mi esposo, pero algo también súper raro, que mi esposo no recuerda haberla visto. Es muy raro, es muy raro cómo habían pasado las cosas, pero pues esta es una de las historias que me han pasado. Espero tener la oportunidad, ¿verdad?, para compartirles otras más que tengo, también muy interesantes. Gracias.
Fíjate, no había posibilidad de que tú lo hubieras conocido con vida, pero sí que tenías el contacto con ella, ¿no? La veías, se saludaban. Vaya impresión.
Bueno, vaya que sí, fue impresionante. Para ella era una mujer normal, una persona como cualquier otra, nada más que el habitante del domicilio pues ni enterada, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo. Interesante, buen relato, me gustó.
Pero su hermano no sabía que ella permanecía, ¿no?, con él.
No lo sabía. Y sabes una cosa, Gina, llega a suceder frecuentemente, pero es una psicohuella que se queda por ahí. O tal vez, como dicen, estaba cuidando a un familiar, a un ser querido.
Tenía quizá un pendiente, por eso no se iba.
Algún pendiente pudo haber quedado por ahí y entonces no podía descansar. Tal vez ahora que le dijo la chica, oye, pues es que yo vi así y asado, entonces entendió que tenía que buscar cuál era el pendiente que se quedó por ahí.
Vámonos a la pausa y después continuamos con más relatos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto, y el que la padece, no.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo sus comentarios y relatos. Ahora nos vamos con Luis Miguel hasta Campeche. ¿Cómo estás?
Le saluda a su amigo Luis Miguel Acosta Coyoc, aquí en Campeche.
Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Luis, y que además quieres contar acerca de los aluches.
Aluches grandes, no de los chicos.
Oye, cuando sí hablas grandes, ¿más o menos de qué tamaño?
Pues fíjense que mi tía, pues la que lo vio, nada más nos dijo pues que era de de estatura media, más grande de los comunes o más grande de los populares que estamos acostumbrados a escuchar.
Wow.
Estatura media.
Bien, a ver, platícanos, sí. ¿Cómo inicia todo?
Pues nos platicó mi tía que en su momento que se espantó porque lo vio en la puerta del patio. Aquí al patio le llamamos a la parte trasera de las casas, y que lo vio, que lo vio más, dijo ella, más grande, porque ya no era el alush de los chicos, que de los que se habla mucho. Que yo sepa, no le tomó medida, pero dijo que estaba grande, que tenía barba de las grandes, y que tenía un sombrero. Eso ya tiene años, ya tiene 40 años, porque tenía cargado a mi primo que estaba bebé. Entonces dice que posteriormente a mi primo le dio calentura, y que ningún médico le podía bajar la temperatura, que lo llevaron con un hierbatero y que le bajó la temperatura. Eso ya tiene 40 años, que yo sepa, nada más ella lo vio, sí.
Oye, pero después de este momento en que tuvo contacto con ese alush o aluche, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Tuvo pues interacción con él o nada más lo vio?
Nos platicó que desde el momento en que lo vio, que se regresó asustada, y se lo platicó a quienes estaban allá. Creo que estaba allá mi abuelita, pero que yo sepa no nos dijo que haya interactuado con él, que nada más lo vio y del susto se regresó y lo platicó. Nada más de verlo el susto, y corrió hacia nosotros, hacia los que estaban allá en su momento. Sí. Okay.
Vaya.
Claro.
Y es que esta aparición es común por aquella zona del sur, ¿verdad?
Aquí se platica mucho que dizque porque es hábitat, porque por acá hay muchas cuevas. Bueno, cuevas hay en todos lados, pero nos caracterizamos aquí en el barrio de San Francisco, porque dicen que debajo pues hay construcciones vacías, y así están hechas las casas, y que es uno de los lugares donde se dice que pues que habitan los aluches. Pero el que vi a mi tía fue grande.
Y además son territorialistas. Tú tienes que pedirles permiso en su zona, ¿no? Para habitar, pues, y para que te dejen, incluso en esas construcciones que se han hecho. Arquitectos que no creen en este tipo de criaturas acaban rindiéndose y pidiendo autorización.
Pues sí, claro, no es tanto permiso, sino aquí ya había yo tenido el gusto de platicarles que aquí se hace lo que es algo ritualista, que es una comida ofrenda llamada Saca. Aunque no sea 2 de noviembre, aquí se lo hacemos en cualquier época, siempre y cuando se le haga, que es una mezcla de pozole líquido con maíz cocido, y ya se les da de ofrenda. Cada año se debe hacer, que para que estén tranquilos.
¿Y qué pasa si no lo hacen, amigo?
Pues dicen que cuando uno no lo hace, pues que están intranquilos, y que pueden llegar, a lo mejor sin querer, a enfermarles, a enfermarnos, a uh-huh, estarnos perjudicando, tirando cosas. Y así que sin querer, cuando uno los nombra, que algunos sí les puede incomodar, y algunos sí son capaces de perjudicar.
Eso es.
Cuando uno les hace una ofrenda, cuando uno hasta por nombrarlos, algunos de ellos se pueden incomodar. Mm. Eso dicen.
Sí, claro, mi amigo, mejor. Sí, dice Luz Arellano, mejor su ofrenda.
Que
claro,
se roban a niños, y que cuando los niños regresan, ya saben de barajas, saben ensalmar, no sé si se les llama chamán, pero que cuando regresan ya saben hacer de esas cosas. Mm-hmm. Eso dicen, sí.
Bueno, entonces más vale no tentar a estos aluches y brindarles esta ofrenda.
Mm-hmm. Pues es lo mejor, aunque uno sin querer pues nada más los nombra y a lo mejor no les parezca, pero la ofrenda en mi casa yo la hago cada año para que estén tranquilos.
Muy bien.
Claro.
Muy bien, Luis. Qué gusto haberte saludado hasta Campeche. Saludos a todos los amigos de por allá.
Claro, y pues espero sigamos en contacto en su momento. Ahí con mucho gusto. Ahí les comparto alguna otra historia.
Nos daría mucho gusto. Que estés muy bien.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias a ti. Sí, los aluches son también considerados como esos guardianes de la naturaleza.
Hola, Yena y Nacho.
Hola.
Buenas noches. Quería hacer un comentario. Tengo ya como aproximadamente como mes y medio que estoy soñando pura gente de mi familia que ha muerto, incluso una amiga también. He estado soñando casi todos los días. Si no es a mi papá, es a mi mamá. Si no es a mi mamá, es a mi hermano. Y quisiera saber cómo, qué significado tiene eso. Muchas gracias, que pasen buenas noches.
Buenas noches, amiga. Bueno, pues no, en realidad no necesariamente es algo que te deba inquietar. Simple y sencillamente hay cosas que se manifiestan a través de los sueños, y el amor hacia un ser querido, cuando se trata de un difunto que ya se nos adelantó, por supuesto, a veces a través de los sueños podemos tener contacto con ellos. De ahí hay una teoría que habla de esos sueños de visitación, que precisamente se caracteriza porque un ser que ya murió viene a visitarnos. Dicen que cuando tú sientas que ahí cerca de ti estuvo tu papá, tu mamá, que ya tiene tiempo que murieron, no lo dudes, ahí estuvieron, y es justo cuando tú debes hablar con ellos. Es, digamos que es una oportunidad que tienes para cerrar un ciclo. Es una oportunidad inmejorable para poderte despedir, para decirle que lo amas, para decirle que lo extrañas, pero que siga su camino.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho. Buenas noches,
buenas noches
a todos los peludomaníacos. Pues aquí reportándonos para contar una pequeña anécdota.
Adelante.
Este yo lo escuché por parte de mi tía. Cuentan que habían ido hacia Guanajuato, mi tía y mi abuela, para descanse, que se fueron a Guanajuato. Entonces, pues no, ellos tenían una familiar en el Estado de México. Cuando ellos se van para allá, la tía de, pues, valga la redundancia, la tía de mi tía,
sí,
se la toparon allá en Guanajuato, pero nada más se la topó mi tía. Porque pues mi abuela se había quedado en el hotel, porque pues ya era mucho lo que habían caminado, y pues ella se había cansado, y pues mi tía salió a buscar pues para una cena, para comer ahí en el hotel.
Sí.
Y se topó a su tía, se llamaba Delfina.
Okay.
Y como no se frecuentaban mucho ni nada, pero pues sí se conocían, porque pues ella vivía en el Estado de México y pues mi tía pues acá en Monterrey. Pues total, se la topó, platicó con ella, y mi tía, ¿cómo está? ¿Cómo están mis primos? ¿Cómo está la familia? Y se pusieron a platicar. Se pusieron a plática. Le dice mi tía que entre la plática, pues le dijo, tía, pues, ¿qué anda haciendo acá? Dice, ay, mija, pues vine a pagar una manda que debo. Y pues vine hacia acá, que tenía que venir, y pues vine a pagar la manda, pero ya me voy. A eso vine, nada más a pagar la manda, y ya me regreso a mi lugar. Entonces mi tía dijo, no, pues qué bueno que se le logró cumplir su manda, ¿verdad? Entonces pues así quedó. No, pues ya mi tía se regresó al hotel, cenaron y todo, y cuando venían de allá para acá, hacia de Monterrey hacia acá, le platicó mi tía a mi abuela, pues, que se había topado a su tía Delfina, que andaba ahí, que pues que había ido a pagar una manda. Entonces, pues como mi tía también por trabajo a veces salía y pues se tardaba a veces meses en regresar hacia acá, hacia Monterrey, porque pues ella viajaba mucho. Ahorita pues ya es pensionada. Uh-huh. Trabajaba en la universidad de aquí de Monterrey y pues ahorita ya está pensionada, pero viajaba demasiado, o sea, a hacer conferencias y todo ese rollo. Uh-huh. Y pues casi por lo regular pues no estaba en la casa. Cuando le platicó, como no se había dado el tema, porque pues son familiares del Estado de México, pues no, o sea, no tienen. Cuando venían en el autobús, que venían de regreso, le platicó a mi tía. Oye, ma, ¿sabes qué? Me encontré a mi tía Delfina, platicó que venía, que habían había venido a pagar una manda. Y sí que mi abuela nomás volteó y se le quedó viendo.
Se le quedó viendo, ahí nos vamos a quedar, porque nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Regresamos después de la pausa para toda la República Mexicana, Estados Unidos y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La experiencia es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Vamos a escuchar este relato.
Como José me platicó que andaba bien feliz porque había podido venir a pagar su manda. Y pues andaba bien contenta ella, pero que dice que ya se iba a regresar. Que le dijo mi abuelita, dijo, no, dice Rosa María, tu tía tiene mes y medio que falleció. Y mi tía se quedó como, ¿cómo que? Pues me dice, mamá, no me diga eso, que la acabo de ver ahorita. A escasas horas acabo de verla, que me la topé ahí, que había venido a pagar una manda y que andaba muy contenta porque pudo lograr venir a pagar su manda. Uh-huh. Dijo, no, Rosa, dijo, ella falleció hace como mes y medio, se puso muy malita. A mí nada más me marcó una de tus primas, nada más para decirme que pues ya había fallecido y pues nosotros no podíamos ir para allá porque pues tú no estabas y aparte pues no teníamos la solvencia para poder viajar de emergencia hacia allá al Estado de México pues para ir al velorio y al entierro. Pero como no se había presentado a la ocasión ni nada, pues no te había comentado hasta ahorita que me estás comentando tú. Pero tu tía Delfina ya tiene como un mes y medio que falleció.
¿Ves?
Y mi tía se quedó en shock.
Otro testimonio, ¿sí?
Entonces hablé con mi tía muerta. Uh-huh. Que dijo mi tía Rosa. Dijo, sí. Y a mi abuela dijo, pues es que cuando tú haces una manda y falleces y no la puedes cumplir, después de muerto te hacen que vayas y cumplas la manda para que te vayas a descansar en paz. Uh-huh. Y eso fue lo que le pasó a la tía de mi tía, ¿no? Que pues fue a pagar su manda ya después de muerta. Pero bueno, ese es un pequeñísimo relato ahí, y pues Saludos, Gina, como gracias, siempre, amigo. Todos los días, aquí reportándonos. Diosito me los cuide, me los bendiga y pues vamos igualmente, a iniciar labores.
Eso es.
Saludos y bendiciones a todos los pelomaníacos. Aquí andamos siguiendo, escuchando aquí la mano peluda.
Okay.
Hasta luego.
Y todos nos subimos con nuestro amigo para empezar la noche trabajando juntos.
Así
y escuchando
es.
Relatos. Mira, aquí Héctor nos dice, la canción de Penélope, ahorita que están hablando de leyendas, uh-huh, de una mujer, de una novia que se sigue apareciendo, él nos dice, la canción de Penélope no es una canción, es una leyenda de una mujer que se cansó de esperar a su amado,
uh-huh,
pues él se fue a la Segunda Guerra Mundial y nunca volvió. E igual la historia de la planchada es parecida.
Ah, mira,
hay
no,
muchas,
no sabía,
Nacho, también
me
de
gusta
esta
la canción y no
mujer conocí. Que se aparece en la playa, que incluso hay una canción también de Maná, ¿no? De San Blas, la mujer de San Blas.
Okay, pues la de Penélope pues es de Joan Manuel Serrat, ¿verdad? Y la hemos escuchado, bueno, en mi caso, infinidad de veces, y no sabía que se trataba de una leyenda. Qué buen dato, ¿eh? Muchísimas gracias, mi amigo. Te lo agradecemos bastante. Quiero saludar a nuestro amigo Ángel Bouchan, que nos está escuchando allá en Columbus, Ohio, con la familia. Bueno, bienvenido, mi querido Ángel. Gracias por estar aquí.
Oriana nos dice, desde Veracruz, dice, soñé a mi jefe que hace 2 meses falleció con un ahogado que conocí. Dice, qué miedito, hace 3 meses, pero ese abogado lo he soñado 2 veces. No sé qué quiera decirme. Oriana, a través de estos sueños que tienes esa conexión, me imagino que es la primera vez que te ocurren este tipo de conexiones. Quizás si tiene algún pendiente y que tú tienes esa percepción de que te quieren dar algún mensaje, podría ser.
Uh-huh. Ya son varios testimonios esta noche, Gina, de algo así, de que han platicado con un difunto, que han presentido la presencia de un difunto. Pues de una vez, ¿no? Si tienes algo que comentar al respecto, si te ha pasado algo semejante, ¿por qué no lo compartes? Y así podemos hacer una baraja de testimonios cuyo eje central es ese, ¿no? La comunicación con un difunto y no precisamente haciendo una sesión espiritista, ¿verdad?
Hemos dicho que nos enlazamos cada noche a cualquier parte del mundo. Y Maribel Pineda, que siempre nos está escuchando, hoy nos manda una foto y dice, miren, estoy llegando al aeropuerto de Maryland, uh-huh, pero aquí traigo mis audífonos y los estoy escuchando. Y
excelente,
dice, aquí está la evidencia.
Excelente.
Entonces vamos caminando por el aeropuerto de Maryland, todos los amigos que estamos aquí en La Mano Peluda. Gracias por no dejar de escuchar y pasar lista en esta reunión.
Correcto.
Nocturna.
Blanca Martínez dice, muy cierto, si no pagas de vivo, pagas de muerto. Mi abuelita nos contaba que así anduviera haciendo promesas, entonces hay que cumplir. Eli Kudom, en el rancho de mis abuelos decían que se veía una mujer de vestido blanco entre las parcelas. Mis tíos decían verla en las madrugadas que andaba regando la tierra. Órale. Interesante. ¿Tú conoces una historia
de
igual?
Estas psicohuellas que ella, me parece que era una actividad que realizaba con frecuencia, y una vez que falleció las siguen viendo cómo riega y riega las plantas. Entonces se hace una psicohuella que una y otra vez está haciendo lo
se
mismo.
Se repite y se repite, Gina, bien. Faustino Mauricio, buenas noches, Gina y Nacho, saludos desde Monclova. Saludos, hermano. Neri Garza, buenas noches. Y también a Alonso Copi, saludos a todos desde Córdoba, España, para toda la comunidad. Bienvenido, hermano, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí.
Sí, saludos a los amigos que nos escuchan del otro lado. Ustedes ya casi amaneciendo,
sí,
pero conectados aquí con estos relatos.
Eso es lo interesante, ¿no? Que se conecten, es el hilo conductor, exactamente. Ramón Méndez dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho, y amigos desde Robles, California, desde Paso Robles, California. Gracias, mi amigo Ramón Méndez, y a toda la familia también, seguramente. Chuy Fuentes, un saludo desde Puebla, y somos peludos de corazón, eso es.
Y ahora vámonos con Laura Sofía, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola.
¿De dónde te encuentras, Laura? De La Mano Peluda.
¡Oh!
Te sorprendimos.
Oh, sí, me sorprendí. No pensaba que me llamara ahorita.
Ah, pues mira, dijimos, ahorita está descuidada, hay que marcarle. Oye, ¿puedes contar tu relato?
Sí, permíteme un momento, sí.
Sí, claro. De repente nos mandan el mensaje que quieren contar relatos y les llamamos y dicen, ay, pensé que no hablaban. ¿Qué pasó, Laura?
Pero me llamo Sofía.
¿Y por qué aquí tu mensaje dice que Laura?
Me gusta más que me digan Sofía.
Ah, sí, aquí ya vi que eres Laura Sofía.
Sí.
Ah, bueno, pero a ti te gusta más Laura.
Sí.
Bueno, ¿no?
Sofía. Laura. Entonces me puede llamar Sofía.
Me gusta más Sofía.
No. Oh, Sofía. Ok, claro, Sofía. Oye, ¿desde dónde los escuchas?
Te da risa. Acá en California.
Ah, muy bien. Oye, ¿qué nos quieres compartir?
Oh, mire, yo le quería platicar de que cuando yo era chica, yo pienso que como que siempre yo he tenido ese, ¿cómo se dice? Como para los espíritus, siempre se me aparece. O como que siempre soy, pues, ¿cómo se dice? Cuando la gente tiene algo de
decepción.
De eso, de que las... Ajá. Porque siempre, cuando yo era chica, mi hermana... tenía como unos, qué sé yo, como 9 años y yo tendría y siempre jugábamos así, y de esa edad pues como que tú eres bien inocente, no te das cuenta, y hasta después ya cuando en el tiempo pasa te acuerdas de cuando eras niña y dices, pero eso estaba muy raro, y luego ya haces memoria y dices, no puede ser, no.
Uy, se cortó. Oyó clarito que se cortó. Esperemos que volvamos a contactar a nuestra amiga Sofía. Ya se estaba arrancando, ¿eh? Ya estaba agarrando vuelo.
A ver, Sofi, ya estamos aquí nuevamente.
Oh, sí. Le decía que cuando era niña, tenía como unos 6 años, vivíamos en México. Entonces mi mamá nos había dejado porque se fue a ¿cómo dicen allá? Al mercado. Uh-huh. Entonces mi hermanita andaba jugando, ella tenía 9 años y yo era más chica que ella, pero ella siempre bromeaba conmigo y se iba corriendo a la casa o me asustaba, me decía, ya me voy, aquí te quedas y no te vas, cuando estábamos jugando con las vecinitas. Uh-huh. Entonces en eso ella corrió y se fue a la casa, y yo me fui detrás de ella porque me dijo, si no te vas ahorita mi mamá te va a regañar, dijo, y mi mamá ya va a venir. Y sí. Y dije, ay, nos tenemos que ir, y corrí y se metió a la casa, y entonces cuando ella se metió a la casa se me escondió, y dije yo, ¿dónde estás? Le gritaba yo, ¿dónde estás? Y ya, pues no la llevaba.
Sofi,
cuando me metí a la recámara de mí.
Tenemos que hacer una pausa, espérame un par de minutos y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Rápidamente regresamos y ya está Sofi con nosotros, que la interrumpimos, pero volvemos a tomar el hilo de tu relato.
Ajá. Entonces les decía que luego mi hermana se escondió y la andaba yo buscando y no, pues no la podía encontrar, y de repente dije, pues seguro se metió a la recámara de mi mamá, y me fui a la recámara de mi mamá y me paré, pero no vi a nadie. Yo tenía como 6 años y no miré a nadie y me quedé parada junto a la cama. De repente sentí como dos manos que me presionaron como así como los tobillos, como que bien, bien clarito sentí que me presionaron los tobillos de los dos pies. Entonces, pero estaban esas manos muy diferentes, no eran de mi hermana, porque pues usted sabe que uno siente las personas del tamaño de cómo sientes, sí, que te tocan las manos, ¿me entiende? Entonces yo sentí esas manos muy, muy toscas, muy como agresivas, grandotas, así que me agarraron, me abarcaron todos mis piecitos, pues una niña de 6 años. Uh-huh. Y entonces yo dije, oh my, y yo me quedé así, dije, ¿será mi hermana? Y entonces me agaché y miré debajo de la cama y no era nadie. No estaba nadie ahí. Y entonces yo me quedé así como, ay Dios, ¿y eso es qué? ¿Quién era? Y entonces yo salí encarregada para afuera y ya, ella estaba allá atrás. Porque la cocina de allá de la casa esa era mero atrás, y entonces yo corrí por todo el pasillo hasta atrás. Uh-huh. Y estaba comiendo y le dije yo, ¿estás comiendo? Me dijo, sí, ya tengo ropa, ya vino, nomás que se fue con la vecina, nos dejó esto para comer porque mi mamá trabajaba en un restaurante y nos llevaba a comida pues a sus hijos, nos acarreaba de lo que podía de traernos del restaurante. Entonces dijo, mi mamá ya nos trajo, mira, dice, aquí nos dejó esto y yo ya tengo rato comiéndomelo, ¿y tú que no vienes? Entonces, con eso, ahora acabo de comprobar que no era ella la que me tocó los pies.
Fíjate, y es que tú creíste desde el primer momento, no, es que es algo más tosco, ¿no? Esta manera en que me toca los pies no es como la mano de mi hermana.
Sí, pues estábamos chiquillas, estábamos pequeñas, no se sentía nada, que eran unas manos como más bien como de una persona muy adulta y fría. Eran unas manos frías, no tenían un, o sea, en cuanto me tocaron así los tobillos, estaban muy frías. Y siempre luego ¿puedo platicar otro rapidito?
Sí, no, por supuesto.
Y luego pues ya mi mamá se vino para acá para Estados Unidos y nos dejó allá con una tía. Y luego pues siempre teníamos miedo en esa casa porque siempre decían que espantaban y que espantaban. Y luego mi mamá, incluso a mi mamá le decían las vecinas que si ahí en su casa había dinero que escarbara. Y ella les decía, no, ¿por qué dicen eso? Lo dice, porque siempre que usted dice ya como en la noche apaga la luz y todo, dice se mira como lumbre. Y lo dice, el otro día dijo, le preguntó una señora a mi mamá, yo me acuerdo que yo estaba chiquilla y mi mamá salía con las vecinas allá a platicar y lo decía una señora que se llamaba Doña Lola. Y luego le dijo, oiga, ¿usted tuvo visitas anoche? Y luego le dijo mi mamá, no, dice, ¿por qué? Dice, porque muy tarde, dice, se oían muchas voces ahí en su casa, dice, y luego como una alumbrada, como que estaban haciendo algo, como comida o algo, dice. Y dice mi mamá, no, dice, nosotros nos dormimos bien temprano, dice, como a las 8 ya están todos mis niños acostados. Dice, oh no, dice, pero nosotros miramos mucha lumbre, como que había una alumbrada ahí en su yarda de atrás, en el corral, no sé cómo le dicen, allá le decían que era como un corral, no sé, un patio. Sí. Y entonces dice allá dice atrás, dice, que se miraba como una lumbre. Dice, allá donde tiene usted las gallinitas, en el corralito de las gallinitas. Y luego dice mi mamá, no, pues no, dice, yo no era. Y luego ya se vino mi mamá para acá, para Estados Unidos, y luego nos dejó allá chiquitas a nosotros y mi hermano. Esto fue en otra casa, por eso digo que como que me perseguían. Ya mi hermano se juntó con otra, con su esposa. Uh-huh. Y mi hermano se quedó allá. Y entonces me fui yo, mi hermano entonces nos llevaba a la casa de él. Sí, mi hermano nos recogía los fines de semana y nos llevaba a la casa de mi de la mamá de mi cuñada. O sea, él no, nos llevaba para allá a pasar el fin de semana a otro pueblo. Y entonces, cuando iba con nosotros, allá nos estábamos el domingo. Y ahí estábamos durmiendo. Y cuando un día me dice le digo a mi cuñada, yo quiero ir al baño. Le digo, porque pues estaba chica, como le digo. Y luego me dice, pues ve. Y el baño era igual, hasta mero atrás se usa, pues allá en México, que allá hasta atrás están los baños. Y entonces le digo, yo quiero ir al baño. Dice, pues ve. Y entonces dicen, yo no me voy a parar. Dice, porque ya estamos acostadas. Y ya estaba.
Ya estaban.
Ay, Sofi,
se está cortando tu llamada.
Sí.
¿Sofi?
Ay.
Ah, qué cosas.
Como siempre.
Nos dejó.
La telefonía celular nos traiciona, Gina. Bueno, vamos a ver si la podemos volver a contactar. Saludamos a María Hernández, que nos saluda desde New Rochelle, New York. Saludos, amiga, y a Marta Chávez desde Chicago, Illinois. Bienvenidos.
Ahora vámonos con otro relato. Alfonso Peña desde Querétaro.
Ahí estás, amigo.
Bueno, hola, ¿cómo estamos?
Perfectamente, ¿sí me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas?
Un poco lejos, Nacho.
Ah,
sí, te escucho.
Ok, mira, yo te escucho bien. Me gustaría que te arrancaras con tu relato, mi querido Alfonso.
Órale pues, Nacho. Primero, es un gustazo volveros a saludar a ti, a Gina, a todos los peludomaníacos y a todo el miedotín también. Tengo varios relatos, Nacho, tengo uno muy bueno, fíjate, ahorita me acordé y coincido un poquito con uno que les contaron hace ratito, fíjate. Órale. Tengo por ahí uno, bueno, yo desde diciembre, finales de año, noviembre y diciembre, estuve trabajando intermitentemente entre aquí Querétaro y Guadalajara.
Sí.
Estaba en un pueblito que se llama Catlán, pero bueno, okay, no estaba muy aquí en la casa, digamos, ¿no?
Sí. Adelante.
Y bueno, dejé de digamos que de ver a la familia por ratitos, ¿no? Digamos, venía yo cada 15 días, de repente pues ya dejé de frecuentarlos un poquito, ¿no? Para esto resulta, Nacho, que mi hermana compró un terreno, no quiero dar especificaciones, ni mucho por no meternos en problemas, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que era por la zona de hacia la carretera Celaya, la de Cuota.
Okay.
Un poquito. Y haz de cuenta que compraron un terreno desde por ahí de septiembre, octubre del año pasado. Y bueno, pues estaban viendo los papeles y que esto, que el otro, y en lo que veían, y todo el rollo, y seguían pagando. De repente ya visitaban su terreno, como que nada más lo iban a ver, ¿no? Y todo este rollo para ver dónde era. Sí. Para esto era una zona que creo que había sido como de siembra o algo así. Uh-huh. Por lo cual, para construir tenían que o tienen que levantar cierta cantidad de tierra porque creo que está muy suelta, ¿no? No sirve para construir, ¿no? O sea, tienen que levantar como 2 o 3 metros para volver a echar material más sólido. En uh-huh. Este caso creo que les recomendaron tepetate para sobre eso entonces echar los cimientos, ¿no? Digamos, sí, sí, como sí, quien dice, ¿no? Ya los paredes y todas estas cosas.
Uh-huh.
Exactamente. Y bueno, resulta, Nacho, que bueno, cuando iban, dice que ellos en un lapso como de octubre hasta ahorita enero, febrero, fueron unas 6-7 veces, como para nada más, así de, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos al terreno, vamos a ver cómo está, qué es lo que el otro, y ya, se regresaban y ya, ¿no? O iban a dar la vuelta por otro lado, por ejemplo, en el carro, pero pasaban a ver su terreno, digamos. Y que cuando entraban por esta zona, hay unos construcciones antes donde, bueno, pues obviamente ya vive gente en sus casas, les platico otra vez, no es una zona muy urbanizada todavía, ¿no? Digamos, pero ya está, digamos que hay varios asentamientos por ahí, ¿no? Y que ellos, justo para pasar hacia donde estaba su terreno, pasaban por una especie como de canal, un puente, digamos, y ahí había justo una casa grande, dice que sigue estando la casa ahí, que siempre que ellos pasaban, veían a un señor que estaba, pues, como tomando el sereno, ¿no? Digamos que estaba ya sea sentado en una silla o estaba parado atrás como que de su rejita con una muleta, que ellos notaban que tenía una muleta, ¿no? O que estaba sentado y con la muleta al lado y que bueno, pues lo saludaban así de buenas tardes y lo saludaban, ¿no? Por ejemplo, iban a ver su terreno y ya se iban. De repente, ya ahorita, gracias a Dios, ya lo están construyendo.
Uh-huh.
Y bueno, les repito, yo los dejé de ver como 2-3 meses a lo que es mi hermana y mi cuñado, bueno, mis sobrinos también. Y bueno, la última vez, ya ahorita estoy ya aquí en Querétaro de vuelta, y los vi hace como 15 días y me estaban platicando, Nacho, a la segunda, sí, que me decía, oye, ¿qué crees que de repente pues ya excavaron para retirar toda esa tierra suelta, digamos, que no sirve, que era de siembra, y pues que estaba llena de raíces y cosas así, y piedras, uh-huh, y todo el rollo, y que de repente un día llegaron y que pues el albañil les comentó, oiga, ¿qué creen? Que esto, que el otro, ya a la hora de la salida de ellos, ¿no? Como a las 5 o 6 de la tarde, me parece, que se les iba el maestro, el albañil.
Sí.
Estábamos escarbando, que de repente dentro del material que salía, Nacho, encontraron, uh-huh, bueno, vieron que salió una bota como vaquera, dicen ellos, así, que excavaron y que la máquina esta, el bulldozer, no sé cómo se llama, ¿no? Con esta mano de chango, ¿cómo se llama esta? Escucharon, uh-huh, digamos,
sí,
levanta la tierra y que, bueno, va rodando piedras y raíces y todo, y que de repente vieron que salió una bota. ¿Qué, hijo? Y ya que se acercan como para patearla o aventarla para lo lejos, y se dieron cuenta que traía hueso adentro.
¿Cómo crees? O sea, el pie
dentro de la bota. Exactamente, traía el pie, pues ya todo seco y viejo, ¿no? Ya.
Sí.
Yo tomé un poquito como a broma, me quedé así, no, ¿cómo crees? O sea, dice, sí, se dieron cuenta que traía el hueso adentro de la bota, así, ¿cómo crees? No, uh-huh, puede ser posible. Ya lo decía así de, ahora te van a espantar ahí en tu terreno, en tu casa, y así, cállate, que quién sabe qué. Bueno, ya, me siguió platicando, ¿no? Dice que, bueno, ya, y mi hermana, pues preocupada, ¿no? Mi hermana y mi cuñado, bueno, le decían al albañil, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron o qué? ¿Dónde está? No, te puedo decir, el chalán la fue, ahora sí que la envolvió en un sobrante que quedó ahí del costal de cemento y la fue a aventar allá por el canal, allá lejos, ¿no? ¿Quién sabe qué?
Uh-huh.
No, ¿cómo crees? Bueno, ya, por lo menos así como que, bueno, entonces ya chitó, ¿no? No vaya a ser que al rato nos vayas a meter en un problema, que esto, que el otro, y mi hermana preocupada, ¿no? Le preguntaban,
claro,
oye, y lo demás que excavaron, ¿no salió? Pues ahora sí que no salió lo demás, el cuerpo,
uh-huh,
o esto, que otro. No, nada, ¿no? Siguieron saliendo raíces y piedras, pero fuera de eso, nada. Ya está, digamos, que el pedazo delimitado, digamos, ya sin la tierra que estorbaba, ¿no? Para echar, claro, el material nuevo.
Oye, Alfonso.
Y ellos así como que, ay, chale, mane, dime.
Dame un segundito, voy a hacer una pausa, ¿sí?
Claro.
Ok, sí, no te vayas.
Sí, claro.
Y regresamos, el Miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pocas veces quien recibe lo que no merece agradece lo que recibe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con nuestro amigo Alfonso Peña desde Querétaro.
Así es, ¿estás, Alfonso, ahí en la línea?
Ya estamos aquí de vuelta, Nacho.
Perfecto.
Sí, les comentaba, bueno, para esto mi hermana me comentaba que esto fue por ahí de finales de marzo, principios de abril.
Uh-huh.
No recuerdo muy bien la fecha, ¿no?
Que okay, fue
ya cuando empezaron a construirle, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ellos bien preocupados, así de, bueno, ¿qué pasó? Le decían, ahora sí que el maestro, ¿no? Y el albañil, ah, se apuren ya, ahora sí que el chalán fue y lo aventó por allá, por ahí quedan unos canales.
Uh-huh.
Ay, canijos, no vaya a ser que nos vayan a meter al rato en un problema o algo.
Uh-huh.
Bueno, que total ya como que, pues a ver, ya chitones, ¿no? Y pues ahora sí que síganle ahí, ¿no? Mi hermana y mi cuñado pues, obviamente fueron a creo que a ver un sacerdote. Y el sacerdote igual lo tomó así como que, bueno, pues no se preocupen, no fue bronca de ustedes. Así que mientras ustedes no tienen nada que ver con lo que pasó ahí, que esto que el otro, pues nada más, ahora sí que díganle una amita, háganle oración, que esto, que el otro, y ya, ¿no? Les dio como que cierta como que penitencia, ¿no? Así como que, ustedes no se preocupen, nada más así que oren o tengan en sus oraciones a esta persona, ¿no? A quien le haya pertenecido este pedazo de hueso, ¿no? De pierna, ¿no? Y ya lo dejaron así. Y para esto, bueno, me comentaban, no sé si, bueno, ahorita que les vuelvo a comentar, ellos veían en una casa que está antes de llegar allá donde está su terreno.
Sí.
Hay varias casas y les comento de nuevo, hay una casita donde ellos veían a un señor con una muleta.
Sí.
Que siempre coincidían, ¿no? Que cuando ellos pasaban, estaba ahí el señor, que estaba pues como descansando, y luego, como ellos lo veían con una muleta, pues decían, ay, pues el don ya está como que jubilado, ya está grande, ¿no? Al final de cuentas ya veían grande al señor.
Uh-huh.
Y de repente, ¿no? Ya después de que pasa esto de que encuentran esta bota con la pierna, digamos, ya hecha hueso, empezaron a pensar, ¿no? Mi cuñada mi hermana y mi cuñado,
sí.
Así como que, oye, ya no hemos visto al don de la entrada, ¿qué pasó? Ah, ya después obviamente seguían, como ya iban más seguido, digamos, al terreno porque ya lo estaban construyendo, o ya lo están construyendo más bien, todavía no lo terminan, veían a demás familia que salía de esa casita, ¿no? Que igual notaban el ruido, salían los perros ladrando, se asomaban los chiquillos y salía, no sé, la mamá, el papá, no sé, más personas de esa casa, y pues igual los saludaban, buenas tardes, y que ellos se quedaron. Oye, corazón, bueno, así se hablan ellos, ¿no? Oye, corazón, ya lo hemos visto al señor viejito de aquí de la muleta. No se haya, ahora sí que no se haya petateado, no le haya pasado nada. Ah, total, así lo dejaban así, como, bueno, ya no lo hemos visto, sí es cierto, pero bueno, ¿qué? Okay. Y dice que era una de esas, creo que ahorita coincidió con lo del 2 de noviembre, o 3 de noviembre, no, perdón, 3 de mayo, ¿no? Que es la Santa Cruz, ¿no? Del día de los albañiles.
Sí.
Fue una... A ver, los albañiles, y les creo que les compraron unas carnitas por ahí, unas chelas, un cartón de cervezas, ¿no? Para que se las, o sí que se las disfrutaran en su día, ¿no?
Sí.
Y que resultó que, bueno, como estuvieron más tiempo en el terreno, me refiero a horas, ¿no? Unas 4 o 5 horas ya, en lo que comían con ellos y todo, en uno de los viajes que hicieron para volver a traer que tortillas, que refrescos, que otras cervezas, vieron a la familia de la casa esta que les comento, y dejaban el carro por ahí cerquita. Les vuelvo a comentar, es un camino, es una brecha, ¿no? Digamos, o sea, no hay calles todavía, no hay, sí hay un terreno por ahí construido, otro por allá, otro por acá, pero no está totalmente, ¿no? Como que urbanizado. Y bueno, resultó, ¿no? Que ya unas cervecitas por ahí, y esto que el otro, sale mi cuñado, va por otras cervezas en el carro, y ve que está la gente de esa casa, pues también, ¿no? O sea, como que, digamos que disfrutando, ¿no? Saludó, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Que esto que el otro, y ya empezó a platicar mi cuñado con las personas de esa casa.
Uh-huh.
Cuando agarra y me empiezan a platicar, dice, sí, estamos construyendo nuestro terreno calentito que compramos, bla, 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 bla. ¿Cómo se llama? No, pues yo me llamo, creo que Pedro, le dijo el señor a mi cuñado. Ah, ok, no, yo soy tal, y pues yo soy, voy a ser su vecino, que esto, que lo otro. Pues siempre hemos pasado por aquí, no sé si ya nos habían visto. Sí, ya nos habíamos visto varias veces, ¿no? Que pasaban, como mucha otra gente, ¿no? Por ejemplo. Sí, oiga, ¿qué pasó con su, no sé qué sería de ustedes el señor que estaba aquí, con una muleta? Y agarran y dicen, ¿cuál señor? Sí, bueno, varias veces que hemos pasado nosotros por aquí y habíamos visto a un señor que estaba recargado, que estaba sentado a veces, o que estaba recargado en la cerquita, pues echamos su cigarrito, lo veíamos a veces con una cerveza, que traía una muleta. ¡Ah, caray! No, ojalá sí que no, perdóname,
no, digo,
de que me hablan, no hay nadie así. Para esto, que había niños ahí corriendo y la señora atrás creo que estaba por ahí lavando, teniendo la ropa, no sé qué, sale y igual empieza a saludar, oye, qué saludos, saludos, buenas tardes, que esto, que el otro, dígame, dice Pedro, ¿no? Que digamos que el nuevo vecino, dice, me están comentando que ven a un señor que quién sabe qué, para esto la señora dice que se tapa la cara y se mete corriendo, como llorando.
Ajá.
Y que ellos se quedaron así, ¿qué pasó? No sé qué dije, ¿no?
Ajá.
Ok, buenas tardes, nos vemos, sí, nos vemos, vecino, que quién sabe qué, ¡bum! Ya siguieron ellos con su festejo y todo el rollo. Creo que igual el fin de semana, después de lo que pasó esto, volvieron a ir y volvieron a platicar con este señor. Oiga, le decía a mi cuñado, perdón si la regué la otra vez, que este otro dice, no te preocupes, es decir, ahora sí que yo tampoco sabía, dice, él es el abuelito de mi esposa, dice, él es el que era dueño de todas estas tierras.
Mira.
Pero él dice, tiene como 15 años que falleció. Que ellos se quedaron así de, ¿cómo crees? Pues si nosotros ahora sí que lo vemos, ¿no? Cada que pasamos, o lo veíamos cada que pasamos. Dice, sí, lo veíamos cada que pasamos. Dice, no, pues es que sí, él falleció hace como 15 años, ¿no? Agarra y dice, y de hecho nosotros lo veíamos, dice, con una, pues, traía una muleta, sí, él perdió la pierna, dice él, creo que tuvo un accidente con el tren que queda por ahí cerca una estación de, bueno, no es una estación de tren, pero es como un paradero de tren,
okay,
de un pueblo, sí, que se llama Santa María, queda cerquita por ahí. Dice él tuvo un accidente porque él trabajaba en el tren y él falleció, bueno, más bien tuvo un accidente y después falleció, pero sí, le amputaron su pierna y fue por el tren, o sea, tuvo un accidente que le tuvieron que amputar su pierna. Pero dice, lo más raro es que, bueno, no encontraron la pierna, dice, no saben qué pasó y pues ya sí lo dejaron, obviamente por llevarlo a urgencias y todo el rollo, ya después se despreocuparon por esto, ¿no? Ya cuando después preguntaron, bueno, ¿y tu pierna? ¿Qué pasó con tu pierna? Se preguntaron, ¿dónde quedó tu pierna? Nadie supo dónde quedó su pierna. Y mi cuñado se quedó helado, así.
Mira,
de
la que encontraron.
Es la pierna que está en nuestro terreno. Y ellos así como que,
ay, no, amigo.
Es imposible. Pero sí se quedaron así de, así como que le digo, no le digo, y ya le pregunté yo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿O qué le dijeron ustedes a ellos? Dice, no, ya no les dijimos nada, ¿no? Pues está un poquito delicado como para mencionarlo eso. Dice, mejor nos quedamos ahora sí que con el secreto, ¿no? Tampoco no estamos al 100% seguros de que haya sido de este señor, dice,
sí,
pero
sí.
Pues coincidía, ¿no?
Una gran casualidad, ¿no?
Qué raro. Y lo más raro es que, bueno, después de que la encontraron y que ellos les, repito, que fueron a ver al sacerdote, que el sacerdote les dijo, bueno, háganle una misa, y sí, se la mandaron a hacer, le mandaron a hacer una misa, siguieron rezando. Ellos son muy, muy devotos, Nacho, ellos sí son muy de hacer oración diaria, de cada que comen, de cada que se van a dormir, cosas así, ¿no? Por ejemplo, que nosotros pues ya se nos olvida, ¿no? O lo dejamos de lado, ¿no? Obviamente, decía mi abuelita por ahí, cada que tiene necesidad se acuerdan de Dios nada más, ¿no? Solemos ser así muchos, ¿no? Por ejemplo. Pero ellos sí son un poquito más devotos. Y pues supongo yo que eso ayudó, ¿no? A esto. Y coincidió con que ya no lo volvieron a ver. Porque siguieron pasando después como unas 6-7 veces después de esto. Y sí se quedaron. Bueno, ¿y qué pasó con el don que veíamos de la muleta, ¿no? ¿Qué le pasaría? Obviamente ellos también pensaron. A lo mejor falleció. Pero pues nunca se me imaginaron que había fallecido hace 15 años.
Que era un fantasma.
No, exactamente, no en estos días que ellos estaban pasando por ahí seguido, ¿no? Sí, ¿cómo ven, Nacho?
No, está heavy esta historia.
Está como que hay canijo, está medio raro. Pero
bueno, porque a fin de cuentas, la pierna fue a parar allá en un llano, ¿no? No sé dónde la habrán botado.
Sí. Y bueno, no queda muy lejos, Nacho. Digo, ahí de donde están los terrenos estos y donde queda la vía del tren, han de ser como unos, máximo unos 2 kilómetros. Pero bueno, también yo supongo que a lo mejor algún empleado de aquellos años se agarró y por ahí la aventó y a lo mejor hasta el agua se la fue a llevar. Vete a saber, ¿no? No sabemos qué pasó, porque también ha habido varias inundaciones por esa zona a través de los años. Y pues quiero pensar que yo, pues a lo mejor hasta fue a dar por ahí con las aguas, o no sé.
Híjole.
No sé qué haya pasado.
Pero sí está
curioso ese caso.
Poco
sí,
común
y como, y bueno, ahorita les comento a ellos, ¿no? Ya en plan de broma, así de, ahora güey, al rato te van a espantar en tu terreno. No, cállate, que quién sabe, quién obviamente los.
Y te dicen, amigo.
Así, esperemos que no pase nada, ¿no?
Sí, te dicen, ya cállate, ¿no? Ya ni lo invoques, ¿no?
ya ni digas, no vaya a ser.
El simple hecho de haberte encontrado esa bota.
Ahí estás.
Sí, con el hueso. Pájaros, así, bueno, fauna, ¿no? Así como que medio de cerro todavía. Pero dice, fuera de eso, no, bien calmado hasta en la noche. Sí, casi, así como que después de que sacamos la pata o la bota, ya no pasó nada, ¿no? Sí, como ven.
No, amigo, pues impresionante.
Así está el caso este.
Pues muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Te agradecemos mucho que nos hayas platicado esta historia. Y espero que claro, más que adelante nos volvamos a contactar, ¿no?
Sí, por ahí tengo otro, por ahí te digo, tengo uno de una de un extraterrestre, Nacho.
Ah, órale.
Que le pasó ahí a un excuñado, digámoslo así, así quedamos. Y eso ya tiene como unos 4 años, pero bueno, te los quiero comentar también eso, a ver si después se los comento.
Claro que sí, con todo gusto, mi
sí,
amigo.
Sí, Nacho.
Muchísimas
pues
gracias.
Un abrazo, Nacho.
Igualmente, mi amigo, un fuerte abrazo.
Bye, nos vemos.
Hasta
luego. Buenas noches.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Precisamente porque el destino es inmutable, la suerte depende de nosotros mismos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues qué relatos y qué historias. También estamos platicando de esta leyenda de la novia, en la que, a mi parecer, la verdadera novia, la física, la de carne y hueso, se enganchó con una historia de una mujer que no pudo llegar al altar y que entonces convino en que se iba a casar con su prometido, pero que esa boda o ese matrimonio sería para los tres, la que ya había fallecido, para ella y para el prometido. Una situación bastante extraña. La novia fantasma liberó un aullido de dolor y siempre había sido esa ilusión de casarse y formar su propia familia, pero ahora esta mujer le había dado la oportunidad de volver, ¿no?, con esta ilusión a que fuera realidad. Vámonos a otro relato y ahorita continuamos con esta leyenda.
Claro que sí, tenemos más historias, más relatos. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con Daniel de la Cruz, acá en San Luis Potosí.
Saludos, mi estimado Daniel, un lugar muy bonito. ¿Qué nos vas a platicar, mi amigo?
Pues si acá es usted el panadero con el pan.
Ok. Oye, hermano, te voy a pedir de favor que le bajes a tu aparato y me escuches por aquí por el teléfono, porque hay mucha retroalimentación y se escucha desfasado. No, pues no. No se animó, mi amigo. Como que le entró frío y pues dice el panadero con el pan. Bueno, pues ni hablar. El panadero se fue. Se va el panadero, eso es. Oye, pues este misterio de esas leyendas que hablan de relatos antiguos envueltos en desgracia, por supuesto tragedia, misterio, son leyendas de mujeres que en algún momento dejaron este plano y su espíritu se quedó inquieto rondando entre nosotros. Y por supuesto, esto ha cautivado la imaginación, pues, de escritores, de guionistas, de personas dedicadas al arte, al séptimo arte, le llaman al cine, ¿verdad? Por esa razón, el cadáver de la novia tiene un significado bastante particular. Ahí podemos ver esta fascinante historia, que ojalá te dieras el tiempo de ver esta película. Está entretenida, está, pues, vale la pena, es un buen rato que te pasas, un rato muy agradable, por supuesto, siempre utilizando un criterio bastante amplio para ver todo este tipo de filmes, este tipo de películas. Y quiero comentarte, hay varios, bueno, a ver, mira, dice Silvia Ramírez: hola, bellísima familia, peludos, tengan una noche estupenda, un super programa, que Dios los bendiga siempre. Igual a ti, mi querida Silvia. Daniela Echánica dice: yo hablé con mi abuelito el día que murió por teléfono. Bueno, el día que murió, ahí debió haber sido una coma, por teléfono. Sí, señor, de verdad, lo veníamos enterrando. Y luego llamó y hablé con él. Somos definitivamente energía pura, mi querida Daniela. ¿Y qué platicaron? Porque aquí nos estás comentando que venían de enterrarlo, de sepultarlo, y aún así tú hablaste con él. ¿No es mucha indiscreción si te pregunto de qué hablaron, mi querida amiga? A ver, me gustaría que nos platicaras, aunque sea un poquito, ¿no? ¿De qué se trató esa gran charla con un difunto? Eli Kudom dice, mi mamá me dijo que mi papá quería ver a todos mis hermanos. No pude estar vivo en Houston y a los días le empezó a decir a mi mamá, mira mujer, Eli vino, ahí está, sí vino a verme, y a los pocos días murió. O sea que tu papi de algún modo te vio a ti, mi amiga Eli, te como si hubieses tenido un desprendimiento astral. Sería interesante si nos acompañas o nos recuerdas si tú, estando en tu casa, ya sea cuando dormías o algo, soñabas con que lo ibas a ver, porque probablemente hubo por ahí un desprendimiento astral, mi amiga. Cosas de esas que a veces uno no se puede explicar. Muchísimas gracias, Dice, ok, saludamos a Armando Alvarado, que está por aquí. Y Alejandro Martínez, lo que está pasando con el miedofón es por culpa de la novia fantasma. En la madrugada alguien tendrá pesadillas con ella. Quiero decirte, mi querido Alejandro, que tienes razón. Y regularmente el que tiene pesadillas es el que descubre este fenómeno.
¿Usted? ¿O sea qué?
O sea que, amigo, sería mejor que te tomaras un tecito de esos que sirven para dormir. Y no despiertes ni siquiera para ir al baño, porque algo podrías ver en el espejo. ¡Ay! Oh, imagínate, mi amigo. Ah, no te creas, no te creas. Es puro choro, mi amigo. Y bueno, pues me encantaría escucharlos a todos ustedes, los relatos que faltan. Todavía estamos en la recta final. Tenemos unos minutillos. Hay tiempo para una historia, un mensajito de voz.
Saludos desde la Huasteca, Tantoyuca, Veracruz. Aquí estamos listos, como todos los días, para escucharlos. Sí. Gracias por estar aquí presentes.
Hablo como Nananina, ¿no? Aquí como todo lo día de la tremenda corte, ¿no? Víctor Javier ya está aquí. ¿Qué onda con eso? ¿Qué? Dice Daniela, nos está continuando el relato. Hagan un programa de la vida de los objetos inanimados, de esas experiencias con muñecos, objetos con apegos fantasmales. Hay muchas experiencias. Sí lo hemos hecho, mi amiga, pero sí, claro, siempre es buena sugerencia retomar el tema de vez en cuando, ¿verdad? Martín Corona dice, hola Jenny Nacho, saludos desde California, Estados Unidos. Órale, Martín, te mandamos un saludo.
Sí, también estamos aquí con Arisbe, que dice, buenas noches, llegando un poquito tarde, pero primero es mi princesa en sus sueños de seguir jugando fútbol. La llevé a hacer su luchita para un equipo. Saludos aquí escuchando. Mira, entonces, próximamente, ¿qué tal que seleccionada? Y tú, Arisbe, encaminando a tu hija. Y es que en el deporte también se necesita que la familia apoye a estos atletas para salir adelante.
Así es. Y tenemos muchos audios, tenemos más material. Vamos a escucharlo con mucho gusto.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Esta no es mi primera vez que hablo con ustedes. Las otras veces he hablado en vivo y he enviado audios. El último que les envié fue que trabajo en un hotel y me habían asustado en un cuarto. Soy camarista. Sí. Y bueno, ahora les hablo para lo siguiente. He estado volviendo a soñar últimamente o sintiendo lo que dicen que se te sube el muerto. Yo anteriormente ya les había contado a ustedes lo de una experiencia con un incubus. Uh-huh. Pensé que ya había terminado eso porque cambié de casa. Pero pues otra vez he empezado a sentir así como que ciertas cosas en ciertos días y a cierta hora, casi siempre como a las 3:30 de la mañana. Pero ayer, en especial les quiero contar porque estaba yo soñando que estaba en un hotel, no en el que yo trabajo, y estaba con una de mis compañeras y según subíamos como a un roof garden y me daba mucho miedo. Porque pues nos han contado que ahí han espantado a muchas camaristas. Entonces yo le decía a mi compañera que ahora sí que fuéramos juntas para que recogiéramos una unas cosas que nos habían pedido, y ella me dejó y yo vi que se fue. En ese entonces, yo empecé a sentir como que me agarraban otra vez, y yo en automático ya sé que va a pasar lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo trato de relajarme, y hasta mis hijos saben que cuando yo sueño así feo, pues yo lo más que quiero es como emitir algún sonido para que ellos me despierten. Ya quedamos en eso, de hecho. Pero ayer, cuando yo estaba dormida, sentí que me empezaron a, o sea, que me agarraron como de un costado y me lastimaba una de las costillas, y esta persona me empezó a apretar muy fuerte la boca, así como cuando a uno le aprietan así como entre los labios y los dientes de la parte inferior. Entonces yo sentí mucho miedo y me empezó a decir de groserías. Esta persona era una mujer, de hecho no puedo decir aquí la grosería, pero yo sentía mucha presión en mi boca. Mi hija dice que se espantó y de hecho me despertó. Al momento que ella me despierta, hasta me dice, ¿por qué hablas así raro? Y yo así todavía como si de verdad alguien me hubiera estado apretando la boca, le contesté, es que siento que me apretaron, o sea, así muy raro. En ese momento estaba conmigo, se duerme con nosotros, un chihuahua, y de hecho cuando él se levantó, por lo mismo de que pues yo me levanté ofuscada, él se movió y se paró casi en mis pies, y pobrecito, hasta le metí una patada. Y de hecho ahorita cuando yo llegué del trabajar me dijeron que estaba como raro y que lo querían mover y le dolía. Entonces pues imagínense, él también se llevó la peor parte de que sentía y que me tocaban los pies, pues lo pateé. Entonces entre miedo y chusco pasó esta ocasión, y pues es lo que le digo a mi hija, ya hasta voy a tomar como fechas o horarios, o cada cuando me vuelve a pasar esto otra vez, porque ya no me había pasado.
Buen punto, sí.
Y bueno, esta es una de las historias que les quería contar, que me pasó el día de ayer. Y lo más chistoso, que amanecí también con, del que les digo que me apretó la boca, hasta amanecí con uno de los labios como abierto. No sé si yo misma en el sueño me lastimé, pero estaba yo lastimada de mi boca. Uh-huh. Bueno, Gina y Nacho, comunidad, les mando un saludo. Eso. Y les seguiré contando mis patoaventuras del hotel.
Muchísimas gracias, mis amigos. Gracias por sus mensajes, gracias por sus audios, por las historias increíbles que nos han platicado. Por esta noche tenemos que despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos cada noche para escuchar estos relatos y experiencias que tanto a ustedes como a nosotros nos apasionan, nos intrigan y nos interesan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, ¡cabos!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.